bajo el cono de luz del palifoco, como se decía cuando era niño, en la esquina, en la barriada, pues que comienzas a pensar, seguramente en torno a ti tiene que haber alguna piedra. Y lo que quiero es que vengas a mi mundo, comenzar a la mente a ponerla a funcionar en pro y en pos de un sujeto, y tú vas a ver cómo comienzan a aparecer cosas. Y seguramente, si estás en la cama y en la cama te encuentras una piedra, puede ser que sea la piedra del riñón, porque en la cama va a ser difícil que te encuentres con piedras, ¿no? A menos que estés en una cama de piedra, que tenemos una canción por ahí que dice de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, eso viene más adelante, pero donde sí posiblemente te encuentres aún bajo la oscuridad de la noche en la punta del pasillito, que te encuentres una piedra fuera de casa. Y si tienes una piedra en torno a ti, quiero que comiences a pensar en la manera Pepe Fortiana de pensar, y tú vas a ver cómo en torno a la piedra van a aparecer varias cosas. Primero, la piedra es importante en la historia del mundo. La piedra es muy importante, aunque te parezca una cosa, ahí está la primera cosa. Es muy importante en la historia del planeta. No solamente la Tierra en un momento fue una piedra, la Luna sigue siendo una piedra redonda a su manera. A alguien, el invitado me está mirando con una cara, no sé qué está diciendo este, ¿no? Pero por otro lado, a nivel de desarrollo humano, del ser humano, desde los albores de la humanidad, aun cuando el hombre estaba lleno de pelos, cosa que yo extraño muchísimo y que quisiera para mí, lleno de pelos el hombre, y comenzó el hombre a evolucionar. La piedra es muy importante porque la piedra se convierte en la primera herramienta que tiene el hombre. La piedra le sirve como instrumento de percusión, o sea, para quebrar cosas, le sirve además como arma para cazar y para defenderse. La piedra todavía sigue siendo un arma donde quiera. Ahí tienes el caso de las intifadas, cuando los palestinos se levantan y le caen a pedradas a los objetivos israelíes, eso se llama intifada. Está el tirapiedras, tan relacionado con nuestra vida cubana. ¿Qué niño cubano no tuvo un tirapiedras? Y por otro lado también la famosa pedrada, yo lamentablemente tengo que reconocerlo, no era mi propósito, yo jamás habría podido ser pitcher, siempre he sido un pelotero muy malo, a pesar de que soy cubano. Cuando era niño que jugaba con mi hermano menor y jugábamos en equipos contrarios, mi hermano me decía, respecto a la hora de batear, me decía, tú no le pegas ni un melón con una tabla de planchar. Y era cierto, pero además generalmente la gente que batea mal pichea bien. No, yo hacía las dos cosas pésimamente mal. Yo picheaba mal y bateaba mal. Y hablo de este asunto porque aún siendo un mal pitcher, sí tengo un recuerdo terrible de esas cosas que así que son mágicas, que cuando el momento que ocurre, tú sabes lo que va a pasar. Un día se pusieron unos chiquillos, yo tenía como diseño, unos amigos míos a mortificarme ahí, y se echaron a correr, cosa que a mí me enerva. Y como se echaron a correr, yo agarré una piedra y lancé la piedra. Y a pesar de que acabo de confesar que era un pitcher terrible, que si yo tiraba primera, la pelota terminaba en tercera, en ese momento, te juro por Dios, cuando yo piché aquella piedra, en el momento en que la piedra salió de mi mano, yo sabía que le iba a caer en la cabeza al chiquito, y le cayó. Y ahí vino aquel fenómeno terrible que forma parte de nuestro ajuar de recuerdos de infancia, que se llama partirle la cabeza a alguien. Lo cual no es así, la cabeza no se parte, pero quebrarle el cuero cabelludo con una piedra que además da una tremenda cantidad de sangre, y ahí tú te quieres morir. Ahí, si viene el miedómetro, que es el aparato a través del cual se mide el miedo, tiene más miedo el victimario que la víctima, tiene más miedo el que lanzó la piedra que el que recibe la pedrada, y ahí tú quisieras cambiar francamente por el apedreado en vez del tipo que lanza la piedra. Hablando de apedreados, para que veas lo de la piedra, está este fenómeno de la lapidación. La famosa matemática Hepatia, de la época de la Grecia antigua, la mujer adúltera, y eso pasa todavía lamentablemente en algunos lugares de cultura de otro corte de fe, las mujeres adúlteras o que cometían lo que se consideraba un pecado de sociedad en una época, morían apedradas, que son las muertes más atroces a que un ser humano puede ser sometido, eso es ser lapidado, y viene justamente de la piedra. Y en fin, señores, hay una tremenda cantidad de tú vas a ver en el transcurso del programa la cantidad de aristas que tiene una piedra. ¿Cómo es posible que se pueda hacer un programa, incluso que no me alcance la hora del programa para hablar de la piedra, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguien muy pesado, dice, fulano es un hígado con piedras. Eso no es quien se lo pueda comer. Pero en parte de la historia que tenemos de la piedra aquí hoy, y la razón por la cual este es mi segundo abordaje, o sea, tropecé dos veces con la misma piedra, de la piedra, porque este programa en la radio local de Miami lo hice hace un tiempo y comencé a través de una producción hermosa. La piedra, lamentablemente, durante, o sea, en la cultura popular, en cualquiera de los países, como dice la canción esta de Julio Iglesias, la piedra generalmente es vista en términos de impedimenta. Las piedras en el camino, como cosa mortificante y que no te deja vivir, pero la piedra en el zapato, que es una cosa que te molesta. O sea, hay muchas aproximaciones negativas en torno a la piedra, que a mí francamente a veces me entristecen, porque la piedra tiene tremendo papel, como te acabo de contar, como arma en el desarrollo del hombre. O sea, cuando el hombre se da cuenta que esa es la significación, el hombre se da cuenta que la piedra le puede servir como arma y le puede servir como herramienta, quiere decir que el hombre ha comenzado a pensar. Y entonces la piedra tiene este lado positivo, sin embargo, tiene esta tremenda cantidad de visualizaciones negativas como impedimenta, como impedimento, como obstáculo. Y entonces a mí, francamente, esa parte, no me gusta, realmente me entristece. La piedra, además, que por otro lado sirve como material de construcción. O sea, lo más firme, acuérdate la historia, el cuento de los tres cerditos, el que hace la casa de paja, el que hace la casa de madera y el que hace la casa de piedra, y la casa es la más resistente. Entonces la piedra tiene muchísimos lados que yo creo que son nobles, que son positivos, pero aún, y el lado, la razón por la cual hice este programa en la radio local de Miami, y me dije, caramba, la piedra tiene una serie de aristas importantes para explorar y para comentar, es que aún en la perspectiva de la impedimenta, tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que la impedimenta, cómo puede ser que el obstáculo tenga una arista positiva? ¿Cómo es posible si el obstáculo es el obstáculo? Si la impedimenta es la impedimenta. Si la barrera es la barrera. Bueno, estaba en la India. Y estaba la India, que ya te hice el programa cada una vez de mi visita a la India, pero acaso podría repetirlo otro día. Me encuentro, eso fue en Delhi, en la mañana. Me encuentro, que hice la fotografía, me encuentro con un periodiquero, un hombre que está vendiendo periódicos y está sentado en el suelo. Tenía todos los periódicos posibles que tú puedas imaginar en la India. Ellos viven en la calle, los indios viven en la calle y viven sentados en la calle. Ya todos están sentados en la calle. Este señor estaba sentado con las piernas cruzadas en la calle y frente a él tenía todos los periódicos. Ya había el viento normal que hay en la calle, no era cuaresma, como pasa en nuestra época, en la época de primavera. El viento normal que hay en la calle. Y este señor tenía, sobre cada periódico, tenía una piedra para evitar que los periódicos se le volasen. Por tanto, y me dije, caramba, esto es una aproximación inicialmente negativa de la piedra. La piedra es un obstáculo en este caso. Sin embargo, la piedra en este momento, que a través de su trabajo ese día, de su proyección de impedir, sin embargo, es una impedimenta positiva. Este señor vive de vender periódicos y, por otro lado, quien viene y le compra el periódico se sirve de la información que tiene el periódico. Por tanto, esas piedras posadas en cada uno de aquellos periódicos que estaban impidiendo algo, impidiendo que el periódico saliese volando, pues me pareció que era una aproximación positiva del impedir. Yo sé que es un poco sofisticado lo que te acabo de decir, filosóficamente acaso sea una locura, pero el hecho es que eso pasó y me dije, caramba, aquí un programa de la piedra. Pero junto con eso, hablando de la piedra en la India, en Delhi, ocurre que, hablando de construcción, estando un día en Praga, en el barrio Malastrana, me encontraba esperando un tranvía y de pronto me encuentro que uno de los adoquines de Praga, que son cuadrados y que son basados en piedra, estaba desprendido y me traje el adoquín. Y no es primera vez, tengo en la casa un depósito de piedras que he recogido de lugares importantes. Tengo una piedra de Auschwitz, el famoso campo de concentración en las afueras de Cracovia, en Polonia. Tengo una piedra del muro de Berlín, que en ese caso ha sido una impedimenta terrible. Y me traje esta piedra de Praga, esta piedra que era un adoquín, que además estaba suelta y de pronto cuando la fui a recoger me sentí mal porque me dije, qué idiota soy, me estoy llevando una piedra. Pero por otro lado me entró un temor que me dije, no me meterán preso, porque todavía uno no sabe estas cosas de Cuba, porque me estoy llevando una piedra, dejé el hoyo ahí en la acera, en la parada del autobús ahí, porque me estoy llevando una piedra. Y me puse a pensar, además, si todo turista que viene a Praga se llevase una piedra, Praga es un destino turístico bien frecuente, entonces se quedaría en las calles sin piedra y por tanto yo podría ir a parar con mis huesos y la piedra podría pasar a ir a parar a una estación de policías en Praga. Pero no fue así. Pero ocurre que lo interesante de toda esta historia, y a ver si Viñoli me puede poner ahora ahí, entre la cantidad de canciones que tengo, que no sé si las pueda poner, de mi primera visita a Praga, me hice un video con mi imagen, mis fotos tomadas de Praga, y utilicé la canción Praga, aquel solo de trompeta, de la película aquella que se llamaba Vals para un Millón, que es del año 1961 o 62, cosa que yo mencioné aquí el día. El primer programa que hicimos aquí en la barbacoa de Pepe era el programa dedicado a las apoteosis de Cuba. Esa película fue apoteósica en Cuba. Y entonces a ver si podemos escuchar la pieza Praga esta. Y que esta pieza Praga, trompeta, tan agradable, tan memorable, que todo el mundo recuerda, por lo menos mi generación, ahí va. ¿Ustedes saben quién está tocando la trompeta? Viñoli. Viñoli es un trompetista tremendo porque él es como el flautista de Hamelín, ¿eh? Que él le toca a los peces y entonces los peces vienen al anzuelo y de esa manera él pesca en el Titanicoria, que es la embarcación que él tiene. Pero escuchando a Viñoli, que está acompañado, que le sostiene en este momento la partitura como la agenda en la cual anota los programas que voy a hacer en el futuro, Mike Vázquez le tiene sostenida la partitura para que vaya tocando la trompeta. Pero hablando de Praga, señores, y de esta pieza, de este trozo de piedra de Estadoquín que me encontré en Malastrana, me lo traje allí. Malastrana es un barrio de Praga que se encuentra al oeste, cruzando Moldava, el famoso Puente Carlos. Del otro lado se encuentra, está Praga a un lado, Praga la Vieja, y Malastrana está en el otro lado. Pero ocurre que aquí hay un personaje que se pasa la vida mandándome cosas por email y sobre todo por el teléfono celular, que él hace su programa muy temprano en la mañana, pero él se quedó el día entero acá. No le pagan por eso, pero saca el día entero acá, y es mi amigo Gilberto Reyes. Y Gilberto también, señores, se robó un adoquín, una piedra de Malastrana, y yo traje aquí, a ver si René, aquí está la piedra, aquí está, este es, ¿dónde está? La cámara 1, aquí está. Este es mi adoquín de Malastrana. Y ustedes no saben, ya Gilberto y este servidor, que tenemos varias coincidencias. Una, hicimos hace poco aquí un programa, porque nos enteramos que él y yo hacemos turismo de cementerio. Y ahora, para colmo, nos encontramos que ambos tenemos una piedra Malastrana. No, Gilberto, bienvenido, viejo.
Muchas gracias. Esto nada más que se hace por un amigo de quedarse aquí hasta las 10 de la noche. Te estaba escuchando y
tengo... no vamos a poder regresar a Praga, somos non gratos allá.
No, al contrario. Pero, el diablo, tú sabes que el diablo es un tipo que ya además nació en Estados Unidos, que ya eso te da una ventaja.
¿El diablo es americano?
El diablo es americano.
Ah, ok.
No, el diablo de nosotros.
Mike.
Sí, también debe ser americano, porque mira que han tratado de eliminarnos y lo han podido.
Es americano.
Es americano, definitivamente. Entonces Mike me decía, y es cierto, que le estamos asegurando el trabajo al tipo que repone de esos pequeños adoquines.
Ah, mira qué tipo tan inteligente.
¿Ve? No, o qué sea, tipo tan gringo.
Es tan gringo.
Estamos asegurando a un tipo que ponga su piedra.
Entonces, ponme una piedra, ¿ves cuántas cosas? Ponme una piedra afuera. ¿Qué cosa pongo
ahora,
una piedra?
Ahora, esto, pero explícale a la gente. Ajá. Porque el que está escuchando no lo ve. Los adoquines en Praga son chiquiticos.
Son cuadrados.
Son cuadraditos.
Pasa un cubito.
Tendrán como 4 pulgadas, ¿no? Y 1 pulgada de alto.
Creo que tiene 3. Por ahí, 3 o 4 pulgadas, por ahí. Sí,
exactamente. Ese, y es una piedra, no es como los adoquines nuestros, ¿no?
No, que viene es un tipo ladrillo.
Como un...
Parece como mármol. Como no mármol, es mármol, pero...
No de, bueno, a lo mejor sí. O sea, ellos tienen esa posibilidad.
Tú sabes de...
Parece limestone. ¿Cuál es limestone?
Limestone. No, lo sabes, el bilingüismo no te deja. Una frase aquí en Estados Unidos que dice que después de tanto tiempo en Estados Unidos... Olvidas en Estados Unidos, olvidas el español y nunca aprendes a hablar inglés. Y es por eso limestone.
Pero para eso tenemos al pescador, al flautista del océano, no de Hamelin, porque en Hamelin sería medio complicado pescar, a no ser que haya clarias en el río de Hamelin.
Clarias en el mar.
Dice marmolina blanca.
Marmolina blanca.
Limestone.
Ese fue Viñoli.
Nuestro patriota.
Lo cual quiere decir que él no es como el caso del tipo bruto que está en la clase de geología, ¿te lo sabes?
No.
El tipo brutísimo que está, aparte que bruto, el tipo no es nada aplicado, no estudia, aparte de eso, ¿no? Y está en la clase de geología y está el maestro, y el maestro agarra así un material como este y le dice, fulano, póngase de pie. El tipo se pone de pie. Y le dice, ¿qué es esto? Y el tipo mira para la piedra y dice el tipo, una piedra. Y el filtro que está atrás le dice, le dice, basalto, basalto, ese tipo, ¡una piedra!
Bueno, el diablo y algunas anotaciones que hice yo sobre las piedras. Detrás de las puertas, muchos cubanos tenemos piedras.
¿Ah, sí? ¿Pero eso que for cubano o what?
Con dos ojitos. Un eleguá.
Un eleguá que es una piedra.
Detrás de la piedra y está en su cachuchita de cerámica, la piedra arriba con sus dos ojitos.
¿Tú ves? Hacer el programa entre los dos.
No, y que está, y que tenemos el equipo que tenemos, porque claro, es un equipo
y
especial.
Tenemos también ahora a Maite, la bella Maite también que nos está.
¿Tú sabes
ahora
que hay que ponerle el tema a Viñoly? Pa' Maite.
Pa' Maite.
Ella una vez vino de visita acá y estuvo en el programa conmigo y me estaba diciendo y quería compartirle. Dije, mira, tráete un tema para el lunes y el lunes compartimos aquí, porque es muy agradable que, aparte de estas caras y de estos pelos que tú extrañas, de los hombres de las cavernas,
¿y tú?
No habría calvos.
Sí, ¿tú acuerdas? A ver, ¿te acuerdas aquella película muy buena que nunca más vi?
Ya empezaste.
Hay una película que se puso en televisión inglesa que es de unos hombres cavernícolas que le dan la función a uno que lleve la llamita. ¿Tú no te acuerdas? Buena película. ¿En qué no hablan? La película es inglesa. ¿Cómo se llama la película esa?
Ya.
Y entonces finalmente sí, el tipo saca una charca y se la paga. Ese tipo, el que llevaba la llama, era un cavernícola calvo, ¿no te acuerdas de aquello? O sea, la calvicie, la alopecia, aparentemente es prehistórica.
No, alopecia no ofende, mujer diciéndole, ofendiendo a un cubano. La alopecia no ofende.
No ofende.
Tú decías que es horrible, y debe ser horrible realmente, empedrar a alguien, ¿no? Matarlo a pedradas. O sea,
lapidarlo.
Lapidarlo, pero caerle a pedradas a una persona es terrible. Pero yo le tengo más miedo a ser enterrado vivo. Yo soy claustrofóbico. ¿Y tú te imaginas lo que le pasó a este tipo de la Riverside? Creo que era, ¿no?
Tú sabes que dicen que es leyenda urbana. Roberto Faz.
Pero ha pasado.
Que en Guanabacoa, que dice que lo ha pasado. Hay gente que lamentablemente lo ha enterrado vivo.
Uno que se salvó, uno de los hermanos de... Ahora cuando estábamos haciendo Leyenda del Exilio, uno de los hermanos que terminó muriendo aquí tenía 27 tiros en el cuerpo.
Uh-huh.
27 tiros en el cuerpo, el tipo se salva, estaba muerto, llegó un ruso, que tú sabes que ellos eran los reyes en esa época, hasta los segurosos se asustaban, y le dijo, este hombre está, esto es contado por el viejo que es un vacilón, este hombre está vivo, lo inyectaron, el tipo brincó y murió aquí en West Palm Beach.
Bueno, como Rasputín, que aguantó 16 puñaladas. 16 puñaladas a Putin.
¿Y eso cuando era Putin?
¿Con qué salimos ahora, Viñoly?
Amaury.
Con Amaury, señores, Piedras y Flores.
Ah, sí.
Piedras y Flores, Amaury y Gutiérrez. Tan querido, un saludo para... Regresamos con Gilberto Gutiérrez, este servidor, y el equipo completo.
Gilberto Gutiérrez, me gusta.
En este...
Gilberto Santa Rosa hace una versión de esa canción también.
Bueno, este programa empedrado, ¿eh? Ya regresamos.
Aquí a Radio Martí la Grande.
Aquí.
Así dijiste al principio, me gustó.
¿Lo dije?
Me gustó, sí.
Ah,
me gustó. Míralo, hablando por eso.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra. no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales, si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga,
Praga, Praga,
Praga,
Praga, Praga. Él es el culpable de que yo haya ido a Praga.
Lo fue, Sabina.
Salió este disco, sí, señor.
Sabina. La canción todo el mundo le dice popularmente Praga,
Praga,
pero se llama Cristales de
Bohemia.
Y más adelante la canción, aquí en la Barbacoa de Pepe y este programa con tu servidor Pepe Forte y mi amigo Gilberto Gutiérrez. En esta canción más adelante, Gilberto Reyes. Son muchos
pero me
nombres.
Gusta, por lo menos me dice Gilberto, porque todo el mundo me dice Wilfredo,
es que
Ricardo.
Amaro y Gutiérrez. ¿Te dicen eso?
Wilfredo y Ricardo, son dos nombres que me gustan.
Ahí está Viñoles Márquez.
Viñoles Márquez. Eso me gusta. Si hay que pisar adoquines, que sean los de nosotros, corazón.
Eso está bien, eso está bien. Y tú sabes que más adelante, yo creo que ya pasó en esta canción, en este programa, que es el primer programa de América Latina, que se hace con Subiendo Malestrán, lo que iba a decir ahora.
Tomando tu bandera en la frontera de la soledad.
Yo tengo una foto con Kafka tocándome la cabeza.
Con Kafka.
Sí, en la...
Prométeme que vas a regresar más adelante aquí a un viernes que hagamos un programa de viajes, como es Viernes de Viaje.
Ah, sí.
Que vengas conmigo a hablar de Praga.
Sí, sí.
Porque te encantó.
Ojalá,
Praga.
No, me fascinó.
A mí me fascinó.
Además, tuve la oportunidad de recomendarle a personas Praga. Fue tanto lo que hablé, con tanta pasión que hablé, que hubo gente que fue después a Praga. Y después cuando regresaron me lo dijeron.
O sea que París es la ciudad bella, sin duda, eso no lo va a discutir nadie.
Me gusta más Londres.
A mí me gusta más Praga. Porque y Londres,
no,
y Londres eso, yo soy
es
inglés.
Es medio pariente. Praga es más parienta de Londres que París.
Claro, claro.
Tienen más, digo, no sé.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay un poco más de, no sé, de
dice parecido. Mike, que después de esta de la piedra debíamos hacer otra de viento y yo le agregué y otra de fuego.
Claro, de tierra, claro que sí. Y traemos a Erosion and Fire acá para que
los
acompañe aquí. No, lo que tengo es un programa, porque como está la frase esa que mi abuela mencionó, que dice, Dios castiga sin palo ni piedra. El palo y la piedra son muy importantes. De manera que una segunda parte de este programa va a ser un programa dedicado al palo.
Al palo.
¿Quieres venir conmigo?
Sí, ¿por qué no?
Okay.
A mí me encanta.
Dedicado
me
al palo.
Esta tarde,
no, el palo tiene tantas aristas.
Bueno, estaba aquello que decía, el palo que te pone a gozar, el palo que te pone a vacilar. Eso lo cantaban las muchachitas, las estudiantes
y
de danza.
Y estaba
de la
también con una, lata y un palo, que era, no sé si era Dandén o era Frocúa.
No, era este que está el bajista aquí, que es muy bueno, que toca con Carlos Oliva.
A Carlos Oliva tiene una versión de con una lata y un palo.
Una lata, porque es de él, esta claro, canción del bajista, claro, ahora no claro. Me acuerdo cómo se llama, que era, ¿cómo se llamaba el grupo? Afrocuba. Con una lata y un palo.
Tú y yo no podemos hacer un programa juntos, porque si no Mike se vuelve loco, porque fíjate cuántos temas han salido un momento aquí, la agenda se la acabó ya.
Tú estás anotando, ¿no?
Está anotando. Anota Mike, en vez de anota Flora, anota
tiene,
Mike.
Él no tiene, anota Mike.
Y tiene el lápiz con Mike punta Lora. Ahí.
Lápiz con punta. Tú sabes que nosotros somos... Tú eres el único que has logrado que Mike use un lápiz.
Como el bodeguero.
Porque fue cuando mi hija se mudaba, que digo, le Gabriela, dame un lápiz y un papel para que anotes las dimensiones que te estoy dando. Y dice, papá, con el teléfono en la mano, papá, por favor.
Pero él es un millennial, que yo... No es millennial, ¿no?
Él
es pre-millennial.
Él es pre-millennial. Él es post-millennial, ¿no?
No, él es antes.
Tú eres antes.
Él es pre, él es centenio. Él es centenario en vez de milenario. Es lo que es. ¿De qué cosa es esa? Señores, la barbacoa de... Eso es otro, ¿eh?
De los millennials y los centennials, porque yo de eso sí no
la sé. La barbacoa de Pepe, mi amigo Gilberto Gutiérrez, Reyes. Gilberto no Reyes acá. No Hilbert Kings, en inglés.
¿No, ya no, me lo
¿no
pusieron?
¿No te cambiaste el nombre?
En una película, película hago un director de cine que se llama Gilbert King.
Gilbert King. Yo pensaba ponerme también, cambiarme el nombre, pero me quedé con José.
No, yo no.
Me quería poner Pepe de nombre a la hora de hacerme de ciudadano, sí, pero no...
No quiero decirte el cuento porque no lo podemos hacer al aire, del tipo que tiene
Juan.
Juan de eso, y dice, no, es que me quiero poner Pablo de eso, con la misma palabra. Te iba a preguntar, ahora es que me di cuenta escuchándote, yo aprendo mucho contigo, porque así voy donde está mi mujer,
mutuo.
Entonces, la mujer dice, qué inteligente tú eres.
Yo pensando
para dentro de mí, es Pepe Forte, afortunadamente no te conoce todavía. Cuando te conozca ya yo supongo haberle dicho todo lo que aprendí contigo
y se
no,
va a enterar.
No te va a dar tiempo. Entonces, la impedimenta,
ajá,
es exactamente eso, ¿no? Cuando uno dice, cuando uno está en el ejército y uno lleva la impedimenta, es toda esa carga,
claro,
que
claro,
te complica a la hora de moverte.
De avanzar y de caminar.
Me di cuenta gracias a lo que estabas diciendo.
Claro, claro.
Por eso nunca había...
El impedimento.
No me había dado por pensar por qué cosas la impedimenta.
Por volumen, por peso.
La mochila,
y es el nombre que tiene.
Claro, porque eso te impide... Es un peso.
Desplazarte, es un peso, un lastre.
Aprendí.
¿Qué es lo que utilizaban?
Sí, pero generalmente el lastre se bota, se usa para...
Sí, claro.
Tú sabes, y la impedimenta no.
No, la impedimenta va contigo, porque la impedimenta en ese caso te garantiza la vida.
El resto,
la supervivencia.
Exacto.
Señores, estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy, en esta noche increíble, acompañado a mi amigo Gilberto Reyes. A ver si salió bien. Dedicando este programa a la piedra, porque conversando aquí hace unos días salió que, habiendo estado en Praga, y vamos a hacer un programa dedicado a Praga, nuestras experiencias mutuas en esa ciudad bella, la capital de la antigua Checoslovaquia, que hoy día es República Checa. Y ambos, cuéntame, antes de seguir con cosas de la piedra, cuéntame cómo fue que te dio, porque tú tienes esta misma piedra que tengo yo.
Yo no sé cómo la encontraste.
Y la compraste, de Malestrana, igual que yo, ¿no?
Frente por frente. Malestrana está frente al... ¿Malestrana es la que pasa en la plaza? No.
No, Malestrana es la barriada que está al otro lado.
La barriada cerca de los judíos.
Exacto.
Del lado allá.
Ahí.
Bueno, el caso es que esto no. Esto fue frente al reloj. Frente al reloj.
La plaza vieja.
Hay una cosa curiosa y lo hemos hablado y después lo hablaremos después con más calma, y es que tú no ves cables en Praga. No sé cómo se la arregla.
Mira, no había notado
ni dentro ni fuera.
No había notado eso.
Un día, que fue cuando cogí yo mi adoquín, habían levantado la acera, los adoquincitos estos chiquiticos, por eso Mike está claro de que le conseguimos trabajo a la gente, para meter cables por dentro, algo que estaban arreglando, una electricidad que estaban moviendo. Y ahí fue donde yo cogí mi piedrecita. Al día siguiente...
Y te dio temor, como me pasó a mí. Yo me sentí raro, ¿tú sabes?
Sí. Yo hago el efecto de la micción en casi todas las capitales del mundo, lo he hecho.
Pero públicamente.
En la calle.
Pero
en la calle.
Escondida. Es como, de así, manera furtiva.
Claro, no, claro. No, de manera furtiva total y absolutamente. El problema es que Praga ha sido, ni en París. En París lo hice saliendo en Londres lo hice saliendo del London Eye. Tengo una foto que mi mujer sabía lo que yo estaba haciendo y me estaba esperando afuera y me hizo la foto en el momento que me subí a la portañuela.
Entonces la micción y después... Después, entonces,
y Praga,
tú y Cuco me dicen que yo utilizo palabras extrañas y tú la micción.
Claro, porque orinar es feo. Decir, yo he orinado en todas las capitales que he visitado.
Pero el tipo que tiene problemas en la próstata, hay una película de Tom Hanks, la película de, ¿cómo se llama? De Tom Cruise. Que la película se llama Micción Imposible.
Micción Imposible. No puedo hacer ya va pipí, por la hombre. Sexta, ya.
No puedo hacer vivir.
Ya va, problema
no en la próstata.
Pero la capital que más trabajo pasé para orinar en la calle, escondido, por supuesto, nada Praga. De exhibicionismo, fue Praga.
Pero
yo pensé que no iba a poder
hacerlo.
Pero
es una meta tuya.
Sí,
o
me
es que,
gusta.
O es que eres como los perros que cuando un hidrante le da ganas.
Porque es como marcar
territorio.
Yo creo que eso no lo hace nadie.
Pero ¿de qué te vale?
A propósito.
Un tipo que dice, aquí misionó un cubano.
¿Cómo dice el flaco? Lo hacemos, ¿cómo se dice cuando tú haces algo
furtivo?
A propósito, no. Adresmente. Yo lo hago adresmente. No sé si existirá en el mundo alguien que lo haga adresmente. Para mí es como una meta. Tú, debe haber un grupo. Cañepueco, ¿no? No, pero Cañepueco no ha viajado, ¿no, Chive?
Pero tú...
Yo lo hago a propósito.
No pretendas saber que, como hacen los perros, dice, aquí orinó Gilberto Gutiérrez.
No,
Gutiérrez.
Por favor.
No.
Solís echó un meo cuando llegó a Buenos Aires, al Mar del Plata, ¿tú sabes? Como decía Pinti, que dice que los italianos son los mejores vendiendo turismo. Que dice que cuando tú vas a Verona, están todos los lugares. Aquí se empataron, aquí se besaron, aquí le cogió
él.
Y él le dice, eso es mentira. Ajá. Y le dijo, no, el que no existió fue Shakespeare, no me caga el negocio. Tranquilamente lo dice y es cierto.
Viñoli, para darle música a esto, de las cosas, de las frases que
tan
pasan.
Tan aburrido estamos.
Pues, no, porque es que traje muchas cosas.
Bueno.
Esta banda que te gusta, hablando de Inglaterra, esta banda inglesa que yo canto es Electric Light Orchestra, la orquesta, la luz eléctrica que dirige Jeff Lynne, un tipo con mucho talento. Esta pieza se llama Turn to Stone.
La memoria que tú tienes.
Bueno, es que yo soy rock and rollero. Ahí está esta pieza que se llama Volverse de Piedra, que es Turn to Stone. Ahí está.
Vamos a hablar después de la piedra angular.
Ok, esa es otra.
The city streets are empty now. The lights don't shine no more. And so the songs are way down low. Turn it. A sound that flows into my mind. The echoes of the
Ahora va, Turn to Stone. ¿Tú sabes que el 31 de diciembre del año pasado Jeff Lynne cumplió 70 años y está todavía...
Ya 70 años.
70 y está todavía...
Bueno, peor es Mick Jagger, peor.
No, Mick Jagger...
Jagger no tiene nombre.
Bueno, yo traje aquí justamente, ahorita a ver si lo ponemos, yo traje Rolling Stones, porque traje... Ahora tú hablas de la piedra angular, ahí de la banda Styx. Hay un disco excelente del año 79 que se llama Cornerstone, que significa justamente piedra angular. Y me traje Rolling Stones porque la gente dice que, como la palabra Stone es piedra, y la gente dice en pésimo inglés que Rolling Stone es piedra rodante, lo cual si te vas directamente a la traducción directa es esa. Sin embargo, Rolling Stone no significa eso, por eso fue que me traje incluso de Havana Moon, que es el concierto que dieron el año pasado en Havana. Rolling Stone en inglés lo que significa es trotamundos, el tipo ese que no pone el sombrero en ningún lado.
Sí, porque realmente...
Eso es lo que es
porque,
Rolling Stone.
Es una manera, es como
una piedra que no la detiene nadie.
Sí, es como, porque no viene... Decía Viñoli, es cierto, o sea, fíjate lo que son las piedras. Por ejemplo, está la piedra angular, que es una maravilla, porque bueno, esos son los griegos, no sé quién, que fue, claro. Que es donde tú empiezas una construcción y es por donde se va a hacer todo.
Y la piedra filosofal.
Sí, claro, que es el tipo ese que era filósofo de Carlos Marx, ¿no?
Y la piedra, sí.
Estoy tomando la posición de Miguelito, me bajó el Miguelito.
Y aquí, como pueden ver quizás ahora, aquí en la televisión, esta piedra que estoy mostrando en este momento, Esta es una piedra triste, esta piedra me la traje de Auschwitz, el campo de concentración de en las afueras.
Mira,
de
yo no he estado en ninguno, quiero ir a uno de los...
Impresionante.
Dicen que es súper impresionante,
sí,
que te da, porque creo que tienen, o te lo oí a ti mismo, que tienen todo un coso que tú puedes ir escuchando.
No hay, pero yo ¿no? no lo hice, yo caminé solo con lo mi hay, cámara ya. fotográfica. Yo tengo en mi cuenta de YouTube, te lo recomiendo para que lo veas, sí. Tengo un slideshow que dura 28 minutos de fotografía del sitio. Y la otra piedra, que no es nada memorable tampoco, que esta piedra que además, qué cosa, lo que es el capitalismo. Uh-huh. Esta es la piedra, una piedra del muro de Berlín que además se vende.
Ya, yo tengo.
Terminaron sacando también dinero.
Pero no, me la regalaron. Me la trajo una alemana que vino de visita, por supuesto, una blanca alemana muy grande que tenía muy buena relación con Bofill, el negro Bofill. Sabes que casi siempre ha encargado piedra con blancas. Él no encarga piedras con otro tipo de persona, ni indio, ni... No, él las blancas son...
Y la piedra, piedra me acaba de poner de Viñolo y la piedra del cobre, ¿cómo es?
Ah, sí, la piedra del cobre.
Los oyentes no saben que Viñoli y Mike, y tú también, hace una semana estamos inventando chistes de 100 pies.
Sí.
Y un día nos sentamos aquí, porque yo voy a hacer un programa dedicado al 100 pies, anota Mike, que es una criatura muy interesante. Hablando de Julio Iglesias, que tropezó dos veces con la misma piedra, imagínate que el 100 pies tropezase.
Pero tendrían que ser 100 piedras, ¿no, Robert?
No, la misma piedra, pero con todas las patas.
Pero tú lo sostienes.
Con todas las patas.
Cuando tú tropiezas, ¿qué hace con la otra pata? Busca afirmarte. Ahora, un 100 pies tropieza con una piedra y le quedan 99 patas para aguantar.
Tropieza con 50. Entonces, si tropecé 50 veces con la misma piedra, que sería el 100 pies cantante.
Ah, bueno, ¿cómo sería un 100 pies borracho?
Ok.
¿Verdad? Sería como el cuento de Watson, que me gustó mucho, por cierto, sin la introducción, please.
Ah, ok.
Y entonces, si tú sabes, porque puede decir cualquiera, oye, aquí hubo una riña tumultuaria. No, era un 100 pies borracho.
Parece que había una. Hay otra. A Viñoli no le da gracia eso.
No, a Viñoli no
está
le
gusta. Serio.
No, a Viñoli no le gustan mis chistes, no sé por qué.
Ah, por los míos sí.
Ah, sí, yo sí, sé.
A mis espaldas después dice que sí, me dice que no, pero miente.
No, miente.
Los chistes del 100 pies me mandó.
Viñoli es una piedra en el zapato para nosotros.
No.
Para mí es una piedra en el zapato.
No.
Se ve que te acabo de empezar. Este te defiende todavía, se hace el loco. No, Viñoli es buenísima gente. Viñoli es un delincuente malo.
No, chicos.
Viñoli es de lo peor.
De manera, no.
Ponerle 6-5. Con un tipo que es jorobado. Hay que ser mala persona.
Tú estás como la gatica de María Ramos. Que ahí está la piedra. ¿Qué es lo que hace la gatica de María Ramos?
La tira y esconde
la
mano.
Tira la piedra y esconde la mano.
Pero siempre he tenido mi problema con eso. La gatica de María Ramos tira la piedra y esconde la pata. Porque es una gata.
Tiene razón.
¿No? Tú me pones tan anormal. Yo compartí con Pepe, a mí me pone anormal.
No. La intrascendencia hecha programa, ¿qué te parece?
Eso me gusta.
La intrascendencia.
Sí, pero pesada, programa. Porque es sobre piedra.
Porque es sobre piedra, ¿ok? Piedra sobre piedra, piedra que la frase de aquí, aquí luego quedará piedra sobre piedra.
Eso es para otro programa. No, pero... De los tipos que usaron la piedra como terminar ya con todo, ya matar. ¿Dónde entierran la gente que le ponen piedras arriba?
Es una costumbre judía, no solamente judía, este es todo el área y tiene una razón. Se ha quedado como símbolo de cultura, de la cultura,
pero
realmente es una cultura que viene de la aplicación. O sea, cuando el cadáver se entierra, para que un cadáver, el cadáver hiede, o sea, apesta cuando se va a través de la descomposición.
Me gusta más hiede.
Hiede.
Okay. Hiede.
No, pero suponiendo que...
Okay. La verija te hiede.
¿Qué pasa? Para que ese olor nauseabundo no aflore, habría que enterrar a las personas muy profundamente. Entonces no hay espacio ni tiempo para eso, las personas se entierran. La razón por la cual nuestra cultura occidental ponemos flores... Es justamente para atenuar.
De ahí viene, ¿no?
Eso ahí. Pero ¿qué pasa? En esas áreas, como el
caso. No te vayas para las flores, que estamos hablando de piedra.
No, anota, Mike. Pero bueno, están piedras y flores de Amaury, y están, de Amaury Reyes.
De Amaury Reyes. Y están flores de piedra. Ay, en la tienda tuvimos una vez un coso que era de
como en tu tienda,
Sí,
porque está en la tienda, pues en tu
line
tienda.
Lights.
Okay.
Que eran line lights.
Y está lo que canta la Maciel que dice, tira la piedra.
Toma la piedra,
deja la flor.
Y deja
la... Sí, pero es para que tira la piedra.
Tira
¿no?
la piedra.
Ella dice, toma la piedra. No, ella dice, toma. Ahí yo traje la canción. Ella dice, toma la piedra, deja la flor. Pero no, ella quería que tomara la piedra para que la tirara, ¿ok? Ahora,
ahora que se hacía la patriota.
Sí, claro. No, era un excelente cantante, pero tú sabes que tenía iba por ese lado.
Yo me imagino que este muchacho que tienes tú en el programa de la radio pública, ¿cómo se llama él? Este que tiene la voz así, Ulises.
Ulises.
Me imagino que no es tan anormal como yo, ¿verdad?
Más.
Más todavía. Más. Está bueno, está bien. Está
mira,
bien.
Mira que él, como mira al diablo como se pone, mira, de contento. Para acabártelo de la piedra, ajá. ¿Qué pasa? En estas regiones donde no hay, son regiones muy áridas, que lo que hay es grandes extensiones, que no hay nada, que no hay flores, que no hay arbustos ni nada. La manera que hay de tratar de atenuar el hedor del cadáver en descomposición es colocarle piedras encima. Entonces la gente piensa con asunto de cultura, ¿no?
Pero,
no es cultura,
pero la piedra puede aguantar.
Bueno, si tú te estás puesto...
Ellos creen eso,
es ¿no? Como, no, es como bloquear, es como, por ejemplo, es como si fuera la tapa.
No está cerrado completo.
Bueno, pero le metes, sí, llega un momento cuando pones encima una pirámide de piedra, se supone que tapa. Es el concepto de la tapa del pomo, ¿no?
El diablo dijo una cosa que es muy cierta. Hay que ser muy malo, muy malo, muy malo, para que cuando te entierren te pongan una piedra grande arriba.
Claro, pero ¿no? esa es la idea. Esa es la idea para que tape, claro. Para que no salga.
En el caso del comandante en polvo.
Ah, no, porque está metido, eso metido en la piedra.
Tú
ves, ahí está la otra piedra. La piedra del inexistente lítico, o del lítico inexistente, como usted llamarle, porque ya no existe, por eso es inexistente, y como está en una piedra, es lítico, porque viene de litio, que significa en griego piedra.
O puede ser de Litico, aquel enano actor que había
Litico,
en Cuba.
Litico Rodríguez,
creo que era, mira. Creo que era Litico Rodríguez, creo. Si no, mal no recuerdo.
Viñoli creo que es intolerante a la lictosa. O sea, que no digiere piedra.
No digiere piedra, no puede.
Va por ahí.
La lictosa, eso me gusta.
Ahora, mucho. Pero fíjate, Gilbert, realmente, ahora regresando en esta máscara, hemos hecho... Oye, gracias, viejo, por venir acá. Hemos pasado bien, que con los oyentes también. Lo que sí quiero que quede claro lo más seriamente posible al final del programa ahora es... ¿Cómo es que cualquier sujeto que tú le pongas...
Litico Rodríguez, sí,
Litico,
señor. Él mismo.
Que cada... O sea, cualquier cosa a la cual tú le pongas, como digo, una lupa encima, te ayuda, haces un programa, creces a la larga, porque hemos hecho cosas aquí que nos hemos divertido, pero hemos aprendido cosas mutuamente.
Sí, sí.
Y,
yo más que tú, pero de todas maneras.
No, güey, caramba, yo aprendí cosas contigo aquí, ahora aquí. Estoy mirando en la lista de cosas que traje. Seguramente, lo interesante de este tipo de temas, señores, cuando salga de aquí, durante el día ahora, según me encuentre con lo que queda de noche, me encuentre con Viñoli, me encuentre contigo, y quizás mañana de pronto sale, oye, de la piedra se nos olvidó tal cosa. Eso es lo bonito de
siempre,
este tipo
siempre,
de temas, ¿no?
Siempre sale.
Y siempre salen cosas, ¿no?
Así o sea, que... pero es muy bueno porque así es lo que dice Mike, y tú tienes asegurado el trabajo aquí por como 20 años más. Yo soy el que estoy en el pico de la piragua, no, porque ya empezamos a repetir cosas de un año para otro. Ajá. Sí, me tengo que poner para eso.
Hoy voy
a hablar de la escritura.
O sea, mañana vas a hablar de la escritura.
No. Hoy por la noche cuando llegue a la casa.
Ah, ok.
Hablo con mi mujer porque ella me ayuda mucho. Yo aprendo también mucho con ella. Okay. No vayas a pensar tú.
No, ya veo, vamos.
O me hago el que aprendo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y nada.
Can. Es muy bonito. Ella tenía voz de jugar.
Me está proponiendo ahí de la lista. Traje como 9 canciones de las piedras, y entonces me está proponiendo Viñoli que salga con de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera.
El viejo rey allá que en gloria esté bebiendo con Morel ahora se va a poner muy contento con eso.
Hilbert,
una versión rápida, amigo. No, gracias.
Oye, viene conmigo al palo,
te caigo a pedra.
Okay.
No, me gusta, pero lo malo es que tengo que quedarme todo el día aquí. Eso, dedíquese al viejo rey.
De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, me ha de veras, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, ay, ay.
Quiéreme mucho.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de 3 deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40, la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse, y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha. Por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.